Va al licenciado Gustavo Marangoni, que lo tengo en línea. Licenciado, buen día, ¿cómo le va? Carlos Gómez le habla, ¿cómo está?
Hola, Carlos, muy buen día, muchas gracias por llamar.
Bueno, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo interpreta lo que nos está pasando en el inicio de esta semana aquí en la Argentina?
Bueno, obviamente que en la jornada de ayer se llevó buena parte de la atención todo lo sucedido a raíz del asesinato de Daniel Barrientos, el chofer de una línea de colectivos del conurbano, que se agrega lamentablemente a una lista de otros choferes y, por supuesto, de ciudadanos de distintas actividades y profesiones que a diario son víctimas de la inseguridad en ese conurbano y en todo el país. Pero particularmente la tragedia, de alguna manera, después se vio, como un poco más oculta alrededor de todos los hechos que sucedieron con la visita del ministro de Seguridad a los choferes que estaban reclamando y que reaccionaron de la manera que público y notorio que reaccionaron en un hecho que le podría haber sumado otra tragedia a la primera, ¿no? Porque de no haber intervenido la policía de la ciudad construyendo al ministro, uno no sabe cómo hubiese terminado todo esto. Me llamó la atención particularmente cuando pude ver los hechos, una hora después de que habían sucedido, justo lo tomé azarosamente en la parte que reproducían los medios, donde los choferes cantaban que se vayan todos, que no quede ni uno solo, para aquellos que tenemos cierta edad, seguramente lo conocerán por el relato de sus padres sobre la historia, ese era una suerte de fetiche canto que en el año 2001, 2002, se coreaba como consecuencia de entonces lo que había sido la implosión de la convertibilidad y un alto desprestigio de la dirigencia política. Entonces, creo que uno tiene que combinar la seguridad o la inseguridad que está desde hace muchos años en los tres primeros temas que preocupan a la sociedad, alternándose obviamente con los económicos, la inflación, el empleo, digamos, y siempre la seguridad cuando acontecen sucesos como el de ayer, vuelve interpelando en este caso fuerte, que diría mucho más allá a la figura de un ministro específicamente, sino a buena parte de la dirigencia, porque me sucedió a lo largo de toda la jornada de ayer, en los grupos de chat con amigos que no tienen nada que ver con la actividad política ni con el análisis, que tienen las más variadas y distintas profesiones, con gente que uno iba alternando a lo largo del día, en algunos había una suerte de justificación de lo acontecido, señalando que, a ver si la dirigencia comprende. Por supuesto que cuando uno escucha este tipo de argumentaciones, trata de señalar y marcar que no es el camino, que una violencia increyendo no le conviene ni le sirve a nadie, pero no puede dejar de registrar un enojo y un hartazgo que muchas veces puede tomar encarnaciones peligrosas como la de justificar la violencia.
Licenciado Marangoni, buen día, María José le habla, ¿cómo está?
Hola, María José, buen día.
No solo que no se fue nadie, sino que además muchos siguen y buscan una reelección, ¿no? Porque además vemos eso en algunos de los distritos más importantes del país, o numerosos como es en el caso de La Matanza. No se fue nadie, sino que al contrario, están buscando incluso reelección con estas mismas problemáticas. Y ahí se instala una figura que es distinta a la política que ha crecido y mucho en cuanto a intención de voto, que es Javier Milei. ¿Cómo en este clima social impacta la imagen de este candidato a presidente?
Javier Milei se viene afianzando en los últimos meses. Y esto me parece que responde a varios hechos. En primer lugar, yo hacía referencia al que se hagan todos del 2003. Es una cuenta sencilla. La mitad de la Argentina tiene menos de 30 años y el 45% del padrón tiene menos de 35 años. Ese grupo etario ha sido gobernado en su vida adulta por el kirchnerismo y por el macrismo, ¿no? Sí. Ya por el primero, segundo, ya por el segundo. Así que esto explica, por ejemplo, la alta intención de voto que tiene Milei en esa franja. Las encuestas le dan a Javier Milei promedio alrededor del 20% de inscripción de votos. Pero crece ese promedio profundamente entre los menores de 35 años. ¿Por qué? Porque son aquellos que lo que han conocido es lo que ha gobernado Argentina en los últimos años y no están satisfechos con esos resultados. Pero además de ello, creo que, y no pretendo ninguna originalidad con esto, lo han dicho varios, ¿no? Pero creo que Milei es la auténtica encarnación del voto bronca. Y pensar que voten o busquen la opción de Milei porque no sé, teorías económicas de la escuela austríaca, por sus citas hacia y elogios hacia un capitalismo anarquista, liberal, o cosas por el estilo, que suenan muy abstractas. Creo que simplemente ven a alguien que le dice a muchos políticos lo que a lo mejor esas personas le quisieran decir. Insultos, el traslado de enojos. Es decir, que cuando uno mira la escena política, ve que hay peleas internas en una coalición, peleas internas en otra coalición, y una figura, por lo menos a los ojos de un sector de la sociedad, que está peleado con todos esos que se pelean entre sí por lo que en este caso Milei dice es la torta del Estado, digamos. Entonces eso, de alguna manera, ha permitido... hoy, al menos en las encuestas, después habrá que esperar la validación en las urnas, lo ubica en un tercer espacio en crecimiento, porque ese es otro elemento.
Está bien. De todas maneras, licenciado, a mí me gustaría, más allá de revisar o examinar perfiles de potenciales candidatos o precandidatos, ¿Cómo cree usted que precisamente la clase política debe tomar nota de todo lo que está pasando y cómo contener esa bronca, ese enojo, tanta ira que puede terminar de esta manera?
Con resultados. Es tan sencillo y a la vez complejo como eso. Si alguien en una discusión, en un tema personal o familiar, comete un error y vos lo encarás y él te dice, sí, la verdad te reconozco, me he equivocado. Bueno, vos podés tomar bien esa declaración, pero le vas a pedir que la acompañe un propósito de enmienda, es decir, de corrección del error. Y la persona te refleja que se ha equivocado y luego la situación sigue igual, es probable que vos vuelvas a tu situación inicial de enojo, porque así también me reconoció que tengo razón, pero después el enojo, nada cambió. Pensémoslo en términos de inflación. Y la inflación tiene un elemento que orada fuertemente la credibilidad de los gobernados respecto de los gobernantes, sobre todo cuando se mantiene muchos años y permanentemente en ascenso. Hemos visto cómo a lo largo de esta gestión, de la gestión anterior, ¿no?, desde la promesa de inflación cero que había hecho oportunamente, pobreza cero, inflación de resolución rápida que había hecho oportunamente el entonces presidente Mauricio Macri, hasta esta administración, el presidente Alberto Fernández señalando que pronto volvería la FAO y que la guerra a la inflación, etcétera, y después los resultados no aparecen. Bueno, y podríamos trasladar la misma lógica de razonamiento a los temas de seguridad. Claro. Si suceden acontecimientos de inseguridad y inmediatamente en los próximos días aparecen visiblemente en la zona o en la región algunos patrulleros, algunos efectivos policiales, pero a las semanas o a los meses se vuelven a registrar la cantidad de robos o crímenes u otros hechos luctuosos, bueno, la sociedad cuenta por los resultados.
Y pensaba en esto, ¿no? Los resultados. Desde el 2017 esta parte, 6 millones de nuevos pobres tenemos en la Argentina. Una clase media que va desapareciendo prácticamente y va cayendo en la pobreza como resultado de la inflación. Vemos que esto no hay respuestas, por el contrario, con expectativas de que se empeore a lo largo de este año incluso. Y la inseguridad muestra exactamente las mismas estadísticas, que todo va empeorando en este contexto social, ¿no?
Sí, y todo esto lo que genera es que muchas veces a falta de soluciones los dirigentes solo te ofrecen culpables, que generalmente están en otro lugar. Y ese esquema termina limando la credibilidad de muchos, o quiero decir nunca de todos, ¿no? Porque parece como que demasiado, puede parecer demasiado exagerado, pero por lo menos de una amplia franja de dirigentes, porque frente a los acontecimientos de allí inmediatamente empezaron las internas cruzadas, no solo del oficialismo y la oposición, sino dentro del seno del propio oficialismo, entre el ministro de Seguridad de la Nación y el ministro de la provincia. Entonces, este hecho recurrente de devolverle casi como forma de espejo los problemas a una sociedad, creo que contradice el elemental contrato social entre gobernantes y gobernados. Lo esencial de ese contrato, desde el origen, se quiere, de la sociedad humana, es: yo te obedezco a cambio de protección. La protección primera y fundamental es la protección de la vida y la propiedad. Sí. Y después, por supuesto, de una serie de derechos que a lo largo de la historia se han ido ampliando en cuanto a asistencia social, educación, justicia, etcétera. Pero ese contrato se naturaliza, digamos, y esto también lleva a elementos de desobediencia, porque lo que vemos nosotros es que en este y en otros hechos, aún con presencia policial, el sectores que protestan pasan por arriba de esas autoridades, pasan por encima de los uniformes, para decirlo claramente, y es algo que, de alguna manera, termina desconociendo el monopolio de la autoridad por parte del Estado, digamos, ¿no? Porque entienden allí que hay una ineficacia que irrita y que enoja. ¿Qué es lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros cuando al sector público o al sector privado vamos a reclamar insistentemente algo sin respuesta?
Bien, bueno, y con estos episodios que aparentemente están tocando límites, ¿hacia dónde cree que vamos?
Es difícil saberlo porque estamos frente a una situación de incertidumbre política dada como cualquier año que hay elecciones, pero en este caso maximizada porque por primera vez desde que rigen las PASO, en la oposición va a haber una PASO competitiva que promete, digamos, una suerte de compulsa muy intensa entre los dos principales precandidatos, me refiero a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich. Y en el oficialismo todavía no está muy claro, digamos, si el presidente va a insistir en su reelección, si se va a bajar, si en ese caso va a haber dos o varios candidatos, si se formará una lista de unidad, está esta presencia de Javier Milei. Entonces hay que ver si una elección siempre abre un elemento de esperanza, en principio, con lo cual eso debería jugar de manera positiva, pero habrá que ver porque estamos en el contexto de una economía muy frágil y de hechos como los de ayer que predisponen también a la sociedad a estar como mucho más atenta y en algún momento también escéptica, ¿no?
Bueno, prefiero quedarme con su último concepto, el de la esperanza, que tanto implica, que tanto significa. Licenciado, muchas gracias, le mandamos un abrazo.
Que tengan ustedes un buen día.
Buena jornada, licenciado Gustavo Marangoni.